Cuba. No va a haber más dinero que vaya a Cuba. Tienen que rendirse y permitir que el pueblo cubano tenga el gobierno que merecen, una democracia y la libertad que fue arrebatada por el régimen de Castro hace décadas.
Carlos, ¿podrá sobrevivir el régimen cubano al colapso del madurismo en Venezuela?
Bueno, recordemos que antes de la operación en Venezuela, ya Cuba estaba pasando por un momento realmente difícil. Estaban teniendo 16 horas de apagones. Este va a ser probablemente el cuarto año consecutivo de decrecimiento económico de la isla. Creo que el único periodo que hemos visto algo similar es desde el periodo especial. También estamos contando con las enfermedades que son galopantes en la isla, con el hecho de que el cubano en promedio está viviendo con $2 al día. Y encima ahora, dadas las declaraciones del presidente, casi un tercio de la demanda de Cuba en términos de energía va a ser totalmente desaparecida, porque el petróleo venezolano va a parar de ser enviado a Cuba.
Tremendo. Sebastián, ¿pudiste leer ese comunicado de Delcy Rodríguez y del gobierno venezolano en respuesta a lo que había dicho el presidente Trump, donde ni siquiera mencionan la palabra petróleo? ¿Cómo evalúas esto?
Bueno, Delcy está en una posición muy difícil, porque por un lado tiene que demostrar, y por eso que está haciendo declaraciones públicas en ese mismo tono, tiene que demostrarle al chavismo que ella sigue siendo una fiel socialista, fidelista, madurista o chavista, como quieran llamarle, fiel al régimen, al modelo de régimen que impuso Chávez en Venezuela hace ya 25 años. Pero a la misma vez tiene que responder a las presiones del presidente Trump y a esa flota naval que está frente por frente a Venezuela, que todavía sigue estando frente por frente a Venezuela. Y eso la pone en una situación extremadamente complicada. Yo creo que, y esto lo dijo Marco Rubio, y lo repito, es mejor ver lo que hacen que escuchar lo que dicen, porque van a seguir diciendo los mismos lemas de siempre: solidaridad, apoyo, de abajo el imperialismo, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, es ya efectivo un embargo naval norteamericano a las entradas de petróleo desde Venezuela a Cuba. No así entradas de petróleo desde México o desde Rusia. Esto puede que venga más tarde. Y ya sabemos que hay una orden de evacuación de los médicos cubanos de Venezuela que tenía alrededor de 14.000 médicos cubanos, y esto representa, además de eso, la mitad de los médicos cubanos que están trabajando en misiones extranjeras en el mundo entero. O sea, Cuba va a perder no solo el petróleo de Venezuela, que es el 30% de lo que consume diariamente, sino además una fuente de ingreso importante de ese sector de exportación de servicios que ha mantenido al régimen cubano durante todos estos años. La situación es realmente complicada para ambos, para el régimen, los remanentes del régimen madurista en Venezuela y para el régimen cubano.
Muy interesante. Y ahí va con Carlos. Carlos, ¿cuánto realmente representan estos médicos, estos asesores militares que Cuba tenía desplegados en Venezuela? ¿Cuánto representa esto en la economía cubana? ¿Cuán duro va a ser este golpe?
Genuinamente será sustancial. Además, recordemos que esto, muchos de los servicios que estos médicos ofrecen, algunos no pueden ser totalmente contabilizados en las cuentas nacionales, por ende, usualmente están infravalorados. Pero genuinamente será un golpe casi imprescindible, ¿no? Porque muchos de los recursos que ellos utilicen con esto después pueden ingresar en mercados mundiales y comprar los productos y el petróleo que necesiten. Que actualmente Cuba está en estado de morosidad con, por ejemplo, el Club de París y con otros acreedores. Entonces ellos tampoco tienen mucha habilidad para comprar combustible u otras necesidades en los mercados mundiales.
Y justamente, Sebastián, hablabas de México y hablabas de Rusia. El presidente Donald Trump está haciendo una maniobra que es geopolítica, ¿no? Está cambiando completamente el continente, sobre todo el hemisferio occidental. Pero se habla de que hay muchos asesores cubanos cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum y que están presionando para que México sustituya a Venezuela y que envíe mucho más petróleo a la isla. ¿Cómo tú ves eso? ¿Crees que realmente pueda convertirse el gobierno de Sheinbaum en una nueva, digamos, una Mexizuela?
Sería extraordinario si algo así sucediera. México está también en una posición bastante incómoda. Hay una, claramente una sintonía ideológica entre la presidenta Sheinbaum y el régimen cubano. Hay un secreto a voces que la Sheinbaum es descendiente de uno de los fundadores originales del Partido Comunista en Cuba en el año 26. Y por lo tanto las conexiones ideológicas están ahí, están visibles. Y ella ha insistido varias veces en que tiene, México tiene, o su gobierno tiene un deber de ayudar al régimen cubano. Pero eso la pone en un camino directo de confrontación con esta nueva política agresiva del presidente Trump. Y Estados Unidos es el negocio, el socio fundamental en comercio de México. México va a tener que escoger en algún momento determinado si la relación con Cuba es más importante que la relación con los Estados Unidos y es muy improbable que esa sea la decisión. México podrá mantener, acaba de entrar hace unos días, un tanquero con 80 mil barriles de petróleo mexicano a La Habana. Eso es suficiente para menos de un día de generación en Cuba. México va a tener que tomar una decisión rápidamente en los próximos días, en las próximas semanas, de cuál es su opción, si la opción ideológica de apoyo a Cuba o la opción racional, pragmática de mantener una relación bilateral razonable con los Estados Unidos. Yo creo que es bastante fácil adivinar por dónde va a ir México. El caso de Rusia es aún más complicado por la distancia geográfica y por el hecho de que el petróleo ruso está sancionado, incluyendo por parte de Estados Unidos. Y ya Estados Unidos hizo una operación militar en las narices de un buque y un submarino de guerra ruso para tomar un petrolero que había pasado a ser parte de esa flota secreta, oscura, fantasma, de envíos de petróleo de Rusia. Si ya lo hicieron una vez, lo pueden hacer otra vez y no creo que Putin le quede muchas alternativas. La cantidad de petróleo además que entra de Rusia no es significativa.
Carlos, ¿qué papel juega Gaesa en todo esto? Porque se habla de cortar relaciones, etcétera, pero los negocios de los militares, que a fin de cuentas es lo que le importa al régimen, ¿qué papel juega en todo esto y cómo van a sufrir los militares esta desconexión entre Cuba y Venezuela?
Bueno, primero que tanto los médicos como los servicios de inteligencia del régimen siempre han ido a aumentar el tamaño de Gaesa y el conglomerado. Entonces, genuinamente, tanto sus operaciones como la infraestructura que ellos ya llevan construyendo será afectada. También hay que recordar otra cosa. En términos de lo que ellos han hecho ya a escasez de petróleo, han ido forzando poco a poco a los hogares a un tipo de autosuficiencia por parte de ellos generar su propia energía. Y no sería de extrañar que este año siguiesen empujando. Ya desde el año pasado veníamos viendo leyes sobre la importación de paneles solares, sobre forzar a negocios a tener que producir cierta cantidad de energía, especialmente en tiempos picos y demás. O sea que Gaesa probablemente sufra enormemente sus operaciones. Tendríamos que ver nuevamente en términos del balance que salga el año que viene a ver qué podemos decir, pero no pinta nada bien. Este año probablemente sea otro año de crecimiento económico y al menos yo no sé ningún experto sobre el tema, pero no existe un país que hasta el día de hoy que yo conozca donde apagones de 16 horas permita que la economía crezca.
Sí, así es. Sebastián, algunas fuentes me han dicho que este escenario estaba planteado en la primera administración Trump, pero que habían sectores que le dijeron al presidente, mira, evitemos este escenario de mantener digamos, de cercar a Cuba o de impedir la entrada de petróleo venezolano a Cuba, porque esto podría desestabilizar la isla y al final estaría en contra de nosotros. Estamos viendo un presidente Trump completamente diferente en ese sentido en este segundo mandato.
Mira, esa teoría de que no es buena idea por parte de Estados Unidos desestabilizar al régimen cubano porque lo que puede venir detrás podría ser peor, tiene todas las señales, todas las marcas de ser un operativo de la inteligencia cubana. Recordemos que Cuba tuvo a un espía colocado dentro de las más altas instancias de la inteligencia norteamericana durante muchísimos años.
Víctor Manuel Roche.
No, no me refiero a Víctor Manuel, me refiero a la llamada reina de Cuba,
Ana Belén.
Ana Belén Montes, quien estaba nada más y nada menos que en el DIA, en el Defense Intelligence Agency. Era posiblemente la gente de más alto nivel que ha infiltrado un enemigo de los Estados Unidos en Estados Unidos, para que tengan en cuenta la importancia de esta gente. Y esta señora plantó primero la idea de que Cuba no representaba una amenaza militar para los Estados Unidos, como si en algún momento Cuba hubiese representado una amenaza militar real para los Estados Unidos. Y no dudo que haya sido el origen de esta teoría de que no es una buena idea desestabilizar al régimen cubano. Por supuesto que es una buena idea. El régimen cubano es el enemigo más feroz, más viejo que existe en el hemisferio occidental y por lo tanto debe ser y siempre debió ser el primer blanco de desestabilización por parte de los Estados Unidos. El régimen cubano no es reformable y es muy difícil, si no imposible, negociar con su liderazgo. Y por lo tanto, hay que buscar cualquier vía posible para desestabilizarlo, porque es el origen de todas las misiones de desestabilización que han ocurrido en el hemisferio occidental desde que llegó Fidel Castro a poder en el año 59. Venezuela, por cierto, fue uno de los primeros blancos y al final se convirtió en víctima de esa exportación de revolución por parte del régimen cubano. No hay precedente, además, en la historia de los cambios de régimen en países comunistas. Y recordemos lo que sucedió en Europa Central y Europa del Este en el año 89 al 91, en el que un régimen comunista que ha caído ha perdido el control de la seguridad del país y se ha convertido en un estado fallido. Eso nunca ocurrió, ni siquiera en el caso de Rumanía, donde hubo prácticamente una guerra civil. Ni siquiera en ese caso eso ocurrió. Por lo tanto, las posibilidades de que eso ocurra en Cuba son muy, muy remotas. Hablábamos de Gaesa ahora mismo. En Cuba no gobierna el Partido Comunista. El Partido Comunista es la fachada civil del régimen cubano. Quien gobierna en Cuba son los militares. Y por eso Gaesa tiene una reserva de casi 20 mil millones de dólares cuando el país está cayendo a pedazos, literalmente, a pedazos. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que Cuba se convierta mañana en Haití, donde hay un grupo de pandillas que retan al gobierno y el gobierno no puede ejercer el control sobre la totalidad del país? En Cuba eso no puede suceder. En Cuba eso no va a suceder. No hay un precedente histórico en ningún otro caso de un país totalitario que haya ido de una transición a un estado fallido. Eso es una falacia y de nuevo me huelo que la inteligencia cubana está detrás de ese argumento.
Coincido plenamente, mi querido Sebastián Arcos. Quiero agradecerles tanto a Sebastián como a Carlos Martínez la posibilidad de compartir hoy este espacio y de hablar de lo que está sucediendo en Cuba en este momento histórico que realmente yo creo que estamos viviendo, somos privilegiados en lo que estamos viviendo. Y bueno, invitarlos también a que se queden con nosotros porque vamos a hacer una rápida mirada al otro lado del mundo, donde un pueblo se echó a las calles, justamente cansado de la miseria, cansado de la inflación. Hablo de Irán, donde los muertos ya se cuentan por cientos y los detenidos por decenas de miles. En breve, regresamos con más.
Estás escuchando Cuba al día con el periodista Mario Pentón.
Y el régimen de los ayatolás en Irán enfrenta un momento decisivo. Cientos de miles de iraníes en las calles pidiendo libertad, pidiendo el fin de esta dictadura teocrática. Nos acompaña para analizar esto hoy Joseph Hage, analista internacional de origen libanés, experto en Medio Oriente, quien además es profundo conocedor de la dinámica política, religiosa y geoestratégica en la región del Oriente Medio, especialmente en conflictos que involucran a Irán, Israel, Hezbollah, el mundo árabe. ¿Cómo está, profesor? Gracias por acompañarnos.
Gusto saludarlos. Gracias por la invitación.
Profesor, los muertos ya se cuentan por cientos y también las personas detenidas por decenas de miles. ¿Podrá sobrevivir el régimen de los ayatolás?
Mira, la última cifra que tenemos, que acaba de salir del Human Rights Watch en Inglaterra, es de 648. Estos confirmados, pero ellos también estiman que hay más, lo más probable, hay más víctimas. Ahora, la respuesta del régimen fue muy contundente. Cortaron la comunicación, que sea internet o hasta las mismas líneas de teléfono, que están a una probabilidad de 4% solamente funcionando. Y hoy salió con un discurso, aparte del discurso del ayatollah hace dos días, hoy fue el discurso del ministro de Relaciones Exteriores, acusando a los manifestantes de ser elementos en mano de extranjeros y en mano de Estado Islámico, en mano de todas acusaciones que pueden ellos justificar de alguna manera, declarando que tienen pruebas de tráfico de armas a favor de los manifestantes, todo eso. Entonces sabemos ahí que el gobierno todavía está rechazando categóricamente las demandas de la población. Ellos dicen que están dispuestos a negociar con los comerciantes, que ellos iniciaron este levantamiento el 28 de diciembre, pero a partir del 28 de diciembre ya se han agrandado estas manifestaciones, que incluyen a los estudiantes, a la población civil, a todos los iraníes. Hay muy poco a favor, rechazando estas manifestaciones, excepto el gobierno y sus simpatizantes. Además, que ellos, el gobierno, llamaron a una manifestación contraria para apoyar al gobierno, y según ellos hubo anoche en todas las ciudades miles de manifestantes. No podemos corroborar esta información porque no la hemos visto, solamente estamos viendo la información que deja el gobierno salir con el control que tienen sobre los medios de comunicación. Entonces, sí, el gobierno está débil en todas las ciudades, excepto Teherán, que es la capital, es a donde tiene la mano más fuerte, a donde tiene el Basij, que es la fuerza de represión del orden, y tiene la Guardia Revolucionaria de iraní. Entonces, todo esto en la capital, Teherán. Teherán es el objetivo, tiene que ser el objetivo de los manifestantes, a donde, porque es un gobierno centralizado. Entonces tienen que incitar a la salida de la población y presionar al público para que salga, para poder quizás desestabilizar y sacar este gobierno de teócratas que está azotando a la población civil en Irán.
Profesor, ¿qué significa este Irán concentrado en sus propias manifestaciones, en su propia supervivencia de este régimen de los ayatolás, considerado terrorista por Estados Unidos y otros países de Occidente? ¿Qué significa esto para el hemisferio occidental, en una Venezuela que está en transición, en una Cuba, en una Nicaragua? ¿Qué relaciones hay y cómo se ve desde este lado?
Mira, definitivamente la operación militar de Estados Unidos en Venezuela ha dado una bofetada grande, no solamente al hemisferio americano, Cuba, Nicaragua, Colombia y todos estos países, sino llegó al Medio Oriente, porque los vínculos entre Irán y Venezuela eran estrechos, había intercambio de drogas, había intercambio de lavado de dinero, había intercambio de tráfico de petróleo, todo eso es vínculo. Además, que Irán empezó a armar drones adentro de Venezuela, iraníes, producción, mandaban las piezas para armarla adentro de Venezuela. Entonces, Esto primero fue una bofetada al gobierno iraní que está instalado ahí, los ayatollah. Segundo, el gobierno iraní, al caer, esperamos que eso pase, al caer este gobierno, tenemos un gran alivio en todas las actividades pro-terrorismo, pro-islamista de la revolución islámica a través del mundo. El primer beneficiario sería Europa y después Estados Unidos, porque Irán es el financiador número uno del terrorismo a través del mundo de manera directa o indirecta. Y no tendrá la oportunidad más o la probabilidad Irán de desestabilizar al Medio Oriente con sus acciones con Hezbollah, Hamas, Yemen, los hutis de Yemen. Entonces, hay beneficio que si cae este gobierno para la región y para el mundo entero también.
¿Habrá posibilidad de que Israel y Estados Unidos aprovechen esta ventana de oportunidad que se abre?
Mira, Estados Unidos y Israel, los dos están aprovechando ya. Las palabras del presidente Trump apoyando a los manifestantes, amenazando al gobierno iraní que no va a quedar con los brazos cruzados si Irán empieza a matar manifestantes. Este envalentonó de una manera increíble a los manifestantes y al día siguiente se duplicaron la cantidad de gente que bajaron a las calles. No sabemos nosotros en el occidente, yo que vengo de allá y valoro estas palabras, las palabras de un presidente occidental, como el presidente de Estados Unidos, sea quien sea, Trump o otro, para manifestantes y para luchadores para la libertad, no saben lo valioso que es, cómo envalentona a la gente, cómo esperan ellos, anhelan la libertad y trabajan, están dispuestos a sacrificarse por la libertad. Y esto es un gran cambio de presidentes anteriores. Por dar ejemplo, el presidente Obama, una vez hubo tanto levantamiento en Irán y su reacción fue: no nos metemos en los asuntos interiores de otros países. Y fue la bofetada para los manifestantes y se cayó el levantamiento. Entonces, ahora, con esta palabra que dio el presidente Trump y el pedido que le hizo a Elon Musk de tratar de establecer vínculo vía satélite con Starlink para restablecer el Internet en Irán, esto cambiaría el rumbo de esta revolución de la población iraní en contra de la teocracia, la dictadura de teócratas en Irán.
Muchísimas gracias, profesor Joseph Hage, analista internacional, experto en todo el tema del Medio Oriente. Desde aquí, por supuesto, desde Martín Noticias, estaremos muy pendientes de lo que ocurra.
Gracias a ustedes.
Y queridos amigos, nos despedimos. Mañana tendremos muchísimo más. Síganos en Cuba al Día.
Radio Martí, en el momento preciso.
Rompemos la programación en este momento. Se identificaron varios helicópteros bombardeando Caracas.
Los Estados Unidos realizaron una extraordinaria operación militar para traer a la justicia al dictador Nicolás Maduro.
Ahora el panorama cambia absolutamente.
Cuba, como ustedes saben, no la está pasando bien ahora mismo. El pueblo ha sufrido por muchos años y creo que Cuba va a ser algo de lo que vamos a tener que hablar, porque Cuba es una nación fallida. Cuba es un desastre. Está gobernada por seniles incompetentes, no tienen economía y están en colapso total. Esperen por Cuba. Cuba es una dictadura comunista y sus días están contados. Si yo estuviese en La Habana y fuese parte del gobierno, estuviese preocupado.
Radio Martí, a la hora de la verdad.
Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Vamos de la mano de Dios hasta el final.
Y es una advertencia para todas las tiranías criminales del mundo que Estados Unidos no le permitirá impunidad.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Muy buenas tardes. ¿Para qué hablar con los payasos cuando puedes hablar directamente con el dueño del circo? Miguel Díaz-Canel amaneció hoy asegurando que Cuba no tiene ningún diálogo con los Estados Unidos más allá del tema migratorio. ¿Estás seguro? El tuit no salió de la nada. Fue la reacción directa a las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó exactamente lo contrario, que ya hay conversaciones con el régimen cubano.
What kind of deal are you looking for from Cuba?
You'll find out pretty soon. We're talking to Cuba, and you'll find out pretty soon. And one of the things I want taken care of, and one of the groups.
Hay un gran grupo de personas que han sido obligadas a salir de Cuba injustamente. Así que nos encargaremos de esas personas importantes. Ahora mismo, nos encargaremos de las personas que vinieron de Cuba y son ciudadanos estadounidenses o que se encuentran en nuestro país.
Atención a esto. Este fin de semana el presidente Trump fue clarísimo y encendió todas las alarmas en La Habana. Es tiempo de llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. No fue una amenaza velada, fue una advertencia directa. Trump incluso sonrió cuando se le sugirió que el secretario de Estado, Marco Rubio, podría sumar otra responsabilidad a su ya cargada agenda, la de ser presidente de una Cuba libre. ¿Y cómo respondió la dictadura? Bueno, con maniobras militares por toda la isla, sin miedo ridículo, por cierto.
Como parte del ejercicio del día de hoy, se van a estar preparando todos los grupos y subgrupos. Dentro de ellos está el grupo de la economía, el grupo económico social, está el grupo de trabajo político e ideológico del partido, el grupo jurídico y todo el proceso de la plana mayor.
Como cubano me sumo también al repudio por las agresiones que este señor prepotente, hoy presidente de los Estados Unidos, está haciendo contra los países de América.
La intención de Trump de invadir Cuba no es más que un sueño.
¿Le suena familiar? Porque sinceramente yo tengo la sensación de estar viviendo un déjà vu venezolano. Y hablando de Venezuela, el régimen cubano sigue empujando esta narrativa triunfalista sobre los que, según ellos, 32 cubanos abatidos en Venezuela, integrantes de este primer anillo de seguridad de Nicolás Maduro. Dicen que frenaron al imperio, que prefirieron morir antes que rendirse. Yo no estaría tan seguro. ¿Maduro no está hoy en Nueva York? El presidente Trump fue categórico. No habrá más petróleo ni más dinero de Venezuela para el régimen cubano. Y para que no quedaran dudas, troleó públicamente a Delcy Rodríguez, compartiendo incluso una imagen de él mismo como presidente interino de Venezuela. La respuesta del régimen venezolano, bueno, un comunicado que curiosamente ni siquiera menciona la palabra petróleo. Así que a estas alturas parece que ya sabemos quién manda. Y una nota final para Díaz-Canel. Para refrescarte la memoria, a ti que no te consultaron ni siquiera cuando iban a apresar a tu amigo el ministro Alejandro Gil, cuando Estados Unidos quiso hablar en el deshielo con quien realmente mandaba en Cuba, no llamó a voceros ni llamó a presidentes decorativos. Canel, toma nota, el reloj está corriendo y esta vez no está de tu lado. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día. Con Mario Pentón. Cuba al día.
¿Y podrá sobrevivir el régimen cubano a la falta de petróleo de Venezuela o a la falta de efectivo, de dinero que sacaba de Venezuela, como dijo el presidente Trump? Bueno, para hablar de todo esto nos acompañan hoy dos expertos de primera línea. Carlos Martínez, economista, analista, actualmente doctorando en economía con formación académica en Estados Unidos. Es un placer inmenso siempre tenerte por aquí, Carlos. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Mario. El placer es mío.
Y también el brillante Sebastián Arcos, quien es analista político y director interino del Centro de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Muchas gracias.
Qué placer inmenso tenerlos a ambos. Vamos a comenzar con Carlos. Y Carlos, antes de entrar en el tema económico, me gustaría que escucháramos las declaraciones del poderoso senador de aquí de Florida, Rick Scott, sobre el régimen cubano.
El presidente Trump tiene razón. Estos son los días en los que el régimen de Díaz-Canel, el régimen de Castro en Cuba, están contados. No va a haber más petróleo que vaya a Cuba. No va a haber más dinero que vaya a Cuba. Tienen que rendirse y permitir que el pueblo cubano tenga el gobierno que merecen, una democracia y la libertad que fue arrebatada por el régimen de Castro hace décadas.
Carlos, ¿podrá sobrevivir el régimen cubano al colapso del madurismo en Venezuela?
Bueno, recordemos que antes de la operación en Venezuela, ya Cuba estaba pasando por un momento extremadamente difícil. Estaban teniendo 16 horas de apagones. Este va a ser probablemente el cuarto año consecutivo de decrecimiento económico de la isla. Creo que el único periodo que hemos visto algo similar es desde el periodo especial. También estamos contando con las enfermedades que son galopantes en la isla, con el hecho de que el cubano en promedio está viviendo con $2 al día. Y encima ahora, dadas las declaraciones del presidente, casi un tercio de la demanda de Cuba en términos de energía va a ser totalmente desaparecida, porque el petróleo venezolano va a parar de ser enviado a Cuba.
Tremendo. Sebastián, ¿pudiste leer ese comunicado de Delcy Rodríguez y del gobierno venezolano en respuesta a lo que había dicho el presidente Trump, donde ni siquiera mencionan la palabra petróleo? ¿Cómo evalúas esto?
Bueno, Delcy está en una posición muy difícil, porque por un lado tiene que demostrar, y por eso que está haciendo declaraciones públicas en ese mismo tono, tiene que demostrarle al chavismo que ella sigue siendo una fiel socialista, fidelista, madurista o chavista, como quieran llamarle, fiel al régimen, al modelo de régimen que impuso Chávez en Venezuela hace ya 25 años. Pero a la misma vez tiene que responder a las presiones del presidente Trump y a esa flota naval que está frente por frente a Venezuela, que todavía sigue estando frente por frente a Venezuela. Y eso la pone en una situación extremadamente complicada. Yo creo que, y esto lo dijo Marco Rubio, y lo repito, es mejor ver lo que hacen que escuchar lo que dicen, porque van a seguir diciendo los mismos lemas de siempre: solidaridad, apoyo, de abajo el imperialismo, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, es ya efectivo un embargo naval norteamericano a las entradas de petróleo desde Venezuela a Cuba, no así entradas de petróleo desde México o desde Rusia. Esto puede que venga más tarde. Y ya sabemos que hay una orden de evacuación de los médicos cubanos de Venezuela que tenía alrededor de 14.000 médicos cubanos. Y esto representa, además de eso, la mitad de los médicos cubanos que están trabajando en misiones extranjeras en el mundo entero. O sea, Cuba va a perder no solo el petróleo de Venezuela, que es el 30% de lo que consume diariamente, sino además una fuente de ingreso importante de ese sector de exportación de servicios que ha mantenido el régimen cubano durante todos estos años. La situación es realmente complicada para ambos, para el régimen, los remanentes del régimen madurista en Venezuela y para el régimen cubano.
Muy interesante. Y ahí va con Carlos. Carlos, ¿cuánto realmente representan estos médicos, estos asesores militares que Cuba tenía desplegados en Venezuela? ¿Cuánto representa esto en la economía cubana? ¿Cuán duro va a ser este golpe?
Genuinamente será sustancial. Además, recordemos que esto, muchos de los servicios que estos médicos ofrecen, algunos no pueden ser totalmente contabilizados en las cuentas nacionales, por ende, usualmente están infravalorados. Pero genuinamente será un golpe casi imprescindible, ¿no? Porque muchos de los recursos que ellos utilicen con esto después pueden ingresar en mercados mundiales y comprar los productos y el petróleo que necesiten. Que actualmente Cuba está en estado de morosidad con, por ejemplo, el Club de París y con otros acreedores. Entonces ellos tampoco tienen mucha habilidad para comprar combustible u otras necesidades en los mercados mundiales.
Y justamente, Sebastián, hablabas de México y hablabas de Rusia. El presidente Donald Trump está haciendo una maniobra que es geopolítica, ¿no? Está cambiando completamente el continente, sobre todo el hemisferio occidental. Pero se habla de que hay muchos asesores cubanos cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum y que están presionando para que México sustituya a Venezuela y que envíe mucho más petróleo a la isla. ¿Cómo tú ves eso? ¿Crees que realmente pueda convertirse el gobierno de Sheinbaum en una nueva, digamos, una Mexizuela?
Sería extraordinario si algo así sucediera. México está también en una posición bastante incómoda. Hay claramente una sintonía ideológica entre la presidenta Sheinbaum y el régimen cubano. Hay un secreto a voces que la Sheinbaum es descendiente de uno de los fundadores originales del Partido Comunista en Cuba en el año 26. Y por lo tanto las conexiones ideológicas están ahí, están visibles. Y ella ha insistido varias veces en que México tiene, o su gobierno tiene un deber de ayudar al régimen cubano. Pero eso la pone en un camino directo de confrontación con esta nueva política agresiva del presidente Trump. Y Estados Unidos es el negocio, el socio fundamental en comercio de México. México va a tener que escoger en algún momento determinado si la relación con Cuba es más importante que la relación con los Estados Unidos y es muy improbable que esa sea la decisión. México podrá mantener, acaba de entrar hace unos días, un tanquero con 80 mil barriles de petróleo mexicano a La Habana. Eso es suficiente para menos de un día de generación en Cuba. México va a tener que tomar una decisión rápidamente en los próximos días, en las próximas semanas, de cuál es su opción, si la opción ideológica de apoyo a Cuba o la opción racional, pragmática de mantener una relación bilateral razonable con los Estados Unidos. Yo creo que es bastante fácil adivinar por dónde va a ir México. El caso de Rusia es aún más complicado por la distancia geográfica y por el hecho de que el petróleo ruso está sancionado, incluyendo por parte de Estados Unidos. Y ya Estados Unidos hizo una operación militar en las narices de un buque y un submarino de guerra ruso para tomar un petrolero que había pasado a ser parte de esa flota secreta, oscura, fantasma, de envíos de petróleo de Rusia. Si ya lo hicieron una vez, lo pueden hacer otra vez y no creo que Putin le quede muchas alternativas. La cantidad de petróleo además que entra de Rusia no es significativa.
Carlos, ¿qué papel juega Gaesa en todo esto? Porque se habla de cortar relaciones, etcétera, pero los negocios de los militares, que a fin de cuentas es lo que le importa al régimen, ¿qué papel juega en todo esto y cómo van a sufrir los militares esta desconexión entre Cuba y Venezuela?
Bueno, primero que tanto los médicos como los servicios de inteligencia del régimen siempre han ido a aumentar el tamaño de Gaesa y el conglomerado. Entonces, genuinamente, tanto sus operaciones como la infraestructura que ellos ya llevan construyendo será afectada. También hay que recordar otra cosa. En términos de lo que ellos han hecho ya a escasez de petróleo, han ido forzando poco a poco a los hogares a un tipo de autosuficiencia por parte de ellos generar su propia energía. Y no sería de extrañar que este año siguiesen empujando. Ya desde el año pasado veníamos viendo leyes sobre la importación de paneles solares, sobre forzar a negocios a tener que producir cierta cantidad de energía, especialmente en tiempos picos y demás. O sea que Gaesa probablemente sufra enormemente sus operaciones. Tendríamos que ver nuevamente en términos del balance que salga el año que viene a ver qué podemos decir, pero no pinta nada bien. Este año probablemente sea otro año de crecimiento económico y al menos yo no sé ningún experto sobre el tema, pero no existe un país que hasta el día de hoy que yo conozca donde apagones de 16 horas permita que la economía crezca.
Sí, así es. Sebastián, algunas fuentes me han dicho que este escenario estaba planteado en la primera administración Trump, pero que habían sectores que le dijeron al presidente, mira, evitemos este escenario de mantener digamos, de cercar a Cuba o de impedir la entrada de petróleo venezolano a Cuba, porque esto podría desestabilizar la isla y al final estaría en contra de nosotros. Estamos viendo un presidente Trump completamente diferente en ese sentido, en este segundo mandato.
Mira, esa teoría de que no es buena idea por parte de Estados Unidos desestabilizar al régimen cubano porque lo que puede venir detrás podría ser peor, tiene todas las señales, todas las marcas de ser un operativo de la inteligencia cubana. Recordemos que Cuba tuvo a un espía colocado dentro de las más altas instancias de la inteligencia norteamericana durante muchísimos años.
Víctor Manuel Roche.
No, no me refiero a Víctor Manuel, me refiero a la llamada reina de Cuba.
Ana Belén.
Ana Belén Montes, quien estaba nada más y nada menos que en el DIA, en el Defense Intelligence Agency. Era posiblemente la gente de más alto nivel que ha infiltrado un enemigo de los Estados Unidos en Estados Unidos, para que tengan en cuenta la importancia de esta gente. Y esta señora plantó primero la idea de que Cuba no representaba una amenaza militar para los Estados Unidos, como si en algún momento Cuba hubiese representado una amenaza militar real para los Estados Unidos. Y no dudo que haya sido el origen de esta teoría de que no es una buena idea desestabilizar al régimen cubano. Por supuesto que es una buena idea. El régimen cubano es el enemigo más feroz, más viejo que existe en el hemisferio occidental y por lo tanto debe ser y siempre debió ser el primer blanco de desestabilización por parte de los Estados Unidos. El régimen cubano no es reformable y es muy difícil, si no imposible, negociar con su liderazgo. Y por lo tanto, hay que buscar cualquier vía posible para desestabilizarlo, porque es el origen de todas las misiones de desestabilización que han ocurrido en el hemisferio occidental desde que llegó Fidel Castro a poder en el año 59. Venezuela, por cierto, fue uno de los primeros blancos y al final se convirtió en víctima de esa exportación de revolución por parte del régimen cubano. No hay precedente, además, en la historia de los cambios de régimen en países comunistas. Y recordemos lo que sucedió en Europa Central y Europa del Este en el año 89 al 91, en el que un régimen comunista que ha caído ha perdido el control de la seguridad del país y se ha convertido en un estado fallido. Eso nunca ocurrió, ni siquiera en el caso de Rumanía, donde hubo prácticamente una guerra civil. Ni siquiera en ese caso eso ocurrió. Por lo tanto, las posibilidades de que eso ocurra en Cuba son muy, muy remotas. Hablábamos de Gaesa ahora mismo. En Cuba no gobierna el Partido Comunista. El Partido Comunista es la fachada civil del régimen cubano. Quien gobierna en Cuba son los militares. Y por eso Gaesa tiene una reserva de casi 20 mil millones de dólares cuando el país está cayendo a pedazos, literalmente, a pedazos. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que Cuba se convierta mañana en Haití, donde hay un grupo de pandillas que retan al gobierno y el gobierno no puede ejercer el control sobre la totalidad del país? En Cuba eso no puede suceder. En Cuba eso no va a suceder. No hay un precedente histórico en ningún otro caso de un país totalitario que haya ido de una transición a un estado fallido. Eso es una falacia y, de nuevo, me huelo que la inteligencia cubana está detrás de ese argumento.
Coincido plenamente, mi querido Sebastián Arcos. Quiero agradecerles tanto a Sebastián como a Carlos Martínez la posibilidad de compartir hoy este espacio y de hablar de lo que está sucediendo en Cuba en este momento histórico que realmente yo creo que estamos viviendo, somos privilegiados en lo que estamos viviendo. Y bueno, invitarlos también a que se queden con nosotros porque vamos a hacer una rápida mirada al otro lado del mundo, donde un pueblo se echó a las calles, justamente cansado de la miseria, cansado de la inflación. Hablo de Irán, donde los muertos ya se cuentan por cientos y los detenidos por decenas de miles. En breve, regresamos con más.
Estás escuchando Cuba al Día, con el periodista Mario Pentón.
Y el régimen de los ayatolás en Irán enfrenta un momento decisivo. Cientos de miles de iraníes en las calles pidiendo libertad, pidiendo el fin de esta dictadura teocrática. Nos acompaña para analizar esto hoy Joseph Hage, analista internacional de origen libanés, experto en Medio Oriente, quien además es profundo conocedor de la dinámica política, religiosa y geoestratégica en la región del Oriente Medio, especialmente en conflictos que involucran a Irán, Israel, Hezbollah, el mundo árabe. ¿Cómo está, profesor? Gracias por acompañarnos.
Gusto saludarlos. Gracias por la invitación.
Profesor, los muertos ya se cuentan por cientos y también las personas detenidas por decenas de miles. ¿Podrá sobrevivir el régimen de los ayatolás?
Mira, la última cifra que tenemos, que acaba de salir del Human Rights Watch en Inglaterra, es de 648. Estos confirmados, pero ellos también estiman que hay más. Lo más probable, hay más víctimas. Ahora, la respuesta del régimen fue muy contundente. Cortaron la comunicación, que sea internet o hasta las mismas líneas de teléfono que están a una probabilidad de 4% solamente funcionando. Y hoy salió con un discurso, aparte del discurso del Ayatollah hace dos días, hoy fue el discurso del ministro de Relaciones Exteriores, acusando a los manifestantes de ser elementos en mano de extranjeros y en mano de Estado Islámico, todas acusaciones que pueden ellos justificar de alguna manera, declarando que tienen pruebas de tráfico de armas a favor de los manifestantes, todo eso. Entonces sabemos ahí que el gobierno todavía está rechazando categóricamente las demandas de la población. Ellos dicen que están dispuestos a negociar con los comerciantes, que ellos iniciaron este levantamiento el 28 de diciembre, pero a partir del 28 de diciembre ya se ha agrandado estas manifestaciones que incluyen a los estudiantes, a la población civil, a todos los iraníes. Hay muy poco a favor, rechazando estas manifestaciones, excepto el gobierno y sus simpatizantes. Además, que ellos, el gobierno, llamaron a una manifestación contraria para apoyar al gobierno, y según ellos hubo anoche en todas las ciudades miles de manifestantes. No podemos corroborar esta información porque no la hemos visto, solamente estamos viendo la información que deja el gobierno salir con el control que tienen sobre los medios de comunicación. Entonces, sí. El gobierno está débil en todas las ciudades, excepto Teherán, que es la capital, es a donde tiene la mano más fuerte, a donde tiene el Basij, que es la fuerza de represión del orden, y tiene la Guardia Revolucionaria de iraní. Entonces, todo esto en la capital, Teherán. Teherán es el objetivo, tiene que ser el objetivo de los manifestantes, porque es un gobierno centralizado. Entonces, tienen que incitar a la salida de la población y presionar al público para que salga, para poder quizás desestabilizar y sacar este gobierno de teócratas que está azotando a la población civil en Irán.
Profesor, ¿qué significa este Irán concentrado en sus propias manifestaciones, en su propia supervivencia de este régimen de los ayatolás, considerado terrorista por Estados Unidos y otros países de Occidente? ¿Qué significa esto para el hemisferio occidental, en una Venezuela que está en transición, en una Cuba, en una Nicaragua? ¿Qué relaciones hay y cómo se ve desde este lado?
Mira, definitivamente la operación militar de Estados Unidos en Venezuela ha dado una bofetada grande, no solamente al hemisferio americano, Cuba, Nicaragua, Colombia y todos estos países, sino llegó al Medio Oriente porque los vínculos entre Irán y Venezuela eran estrechos, había intercambio de drogas, había intercambio de lavado de dinero, había intercambio de tráfico de petróleo, todo ese vínculo, además que Irán empezó a armar drones adentro de Venezuela, iraníes, producción, mandaban las piezas para armarla adentro de Venezuela. Entonces, esto primero fue una bofetada al gobierno iraní que está instalado ahí, los ayatollah. Segundo, el gobierno iraní, al caer, esperamos que eso pase, al caer este gobierno, tenemos un gran alivio en todas las actividades pro-terrorismo, pro-islamista de la revolución islámica a través del mundo. El primer beneficiario sería Europa y después Estados Unidos, porque Irán es el financiador número uno del terrorismo a través del mundo de manera directa o indirecta. Y no tendrá la oportunidad más o la probabilidad Irán de desestabilizar al Medio Oriente con sus acciones con Hezbollah, Hamas, Yemen, los hutis de Yemen. Entonces, hay beneficio que si cae este gobierno para la región y para el mundo entero también.
¿Habrá posibilidad de que Israel y Estados Unidos aprovechen esta ventana de oportunidad que se abre?
Mira, Estados Unidos y Israel, los dos están aprovechando ya. Las palabras del presidente Trump apoyando a los manifestantes, amenazando al gobierno iraní que no va a quedar con los brazos cruzados si Irán empieza a matar manifestantes, este envalentonó de una manera increíble a los manifestantes y al día siguiente se duplicaron la cantidad de gente que bajaron a las calles. No sabemos nosotros en el occidente, yo que vengo de allá y valoro estas palabras, las palabras de un presidente occidental como el presidente de Estados Unidos, sea quien sea, Trump o otro, para manifestantes y para luchadores para la libertad, no saben lo valioso que es, cómo envalentona a la gente, cómo esperan ellos, anhelan la libertad y trabajan, están dispuestos a sacrificarse por la libertad. Y esto es un gran cambio de presidentes anteriores. Por dar ejemplo, el presidente Obama, una vez hubo tanto levantamiento en Irán y su reacción fue: no nos metemos en los asuntos interiores de otros países. Y fue la bofetada para los manifestantes y se cayó el levantamiento. Entonces, ahora, con esta palabra que dio el presidente Trump y el pedido que le hizo a Elon Musk de tratar de establecer vínculos vía satélite con Starlink para restablecer el Internet en Irán, esto cambiaría el rumbo de esta revolución de la población iraní en contra de la teocracia, la dictadura de teócratas en Irán.
Muchísimas gracias, profesor Joseph Hage, analista internacional, experto en todo el tema del Medio Oriente. Desde aquí, por supuesto, desde Martín Noticias, estaremos muy pendientes de lo que ocurra.
Gracias a ustedes.
Y queridos amigos, nos despedimos. Mañana tendremos muchísimo más. Síganos en Cuba al Día.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de Martí Noticias.